Bienvenidos a este episodio número 197 de Deptalis, en el cual quiero que hablemos un poco sobre DeepSeek. Yo sé que más de uno de ustedes está cansado de escuchar AI por todo lado y que levantamos una piedra y sale un montón de cosas de AI por abajo de la misma porque están por todo lugar, pero eso no quita el hecho de que los avances que se hagan en la inteligencia artificial no valga la pena escucharlos, no valga la pena estar pendiente de ellos, porque sería muy imprudente de nosotros si en este cambio que está sucediendo en nuestro mundo de programadores o en nuestro mundo real, el cambio que está haciendo la inteligencia artificial sería demasiado imprudente si nosotros decidimos hacer oídos sordos, especialmente por esto de DeepSeek. Tal vez más de uno usted diga, bueno, sí, es otro modelo, así ya hay muchos nuevos, hay más cosas. La verdad es que DeepSeek está haciendo algo bastante impresionante que quiero es que compartamos nosotros en este episodio. Antes de comenzar, quiero mencionarles de que este podcast está tomado de varias fuentes, CNBC, Wikipedia, algunos tweets de expertos de tecnología que están en X, ahí se va a mencionar. También un par de experiencias propias que les voy a plantear también para las personas que están viendo. Van a ver que literalmente voy a hacer una comparativa entre OpenAI y la parte de DeepSeek, especialmente con el modelo que piensa, ¿no? Entre comillas, el modelo que ya se toma un poco más en procesar la respuesta y dar una opinión un poco más pensada, entre comillas, ¿no? Que esos serían los modelos de el O1 de OpenAI y el modelo R1 de DeepSeek, que básicamente hacen algo similar. Pero bueno, antes de comenzar con el episodio, les quiero mencionar que ya estamos terminando la regrabación completa y reestructuración completa del curso de Angular de Cero Experto. Cuando esté terminado, ustedes lo van a tener de forma gratuita. No hay ningún costo relacionado. Ustedes espérense, ya van a tenerlo y lo esperamos liberar en ambas plataformas en el mes de febrero. Bueno, ya estamos casi en febrero. De hecho, estamos en febrero en el momento que están escuchando este podcast, ¿no? Pero bueno, la cosa está de que ahí lo van a tener de manera gratuita. El curso se reestructuró todo para las personas que vayan a hacer la comparación uno a uno de ese curso. La verdad es que no sería conveniente porque sí, hay menos secciones. El curso está un poco más condensado, pero no hacía falta tantas secciones de actualizaciones de la versión 17, 18, 19 de Angular, porque todo eso ya es parte del core del curso. Entonces no eran tan necesarias otras secciones, por eso se eliminaron y se decidieron hacer aplicaciones más grandes que nos enfocáramos más en los proyectos de Angular. Eso es toda la publicidad que les quiero mencionar. Si ustedes pueden adquirir el curso de Angular de Cero Experto actual, eventualmente van a recibir la actualización gratuita, no importa si lo consiguen en Deptalis o en Udemy. Si ustedes ya lo quieren ver en la suscripción de Deptalis, ya pueden comenzar a verlo si se lo preguntan, ¿no? Ok, dejémoslo hasta ese punto y vamos a comenzar con el tema de DeepSeek. Empecemos un poco por la parte de Wikipedia, solo para hacer un poco de énfasis en lo que es, y otro pequeño disclaimer o otro pequeño paréntesis antes de comenzar a hablar de esto. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que están en una posición técnica mucho mejor que la mía para hablar sobre inteligencia artificial, especialmente porque hay personas que se dedican enteramente solo a hacer comparativas de inteligencia artificial. Mis opiniones básicamente es mi punto de vista, no están parcializadas por una o la otra. A mí nadie me pagó para hablar de esto. Es algo que yo les quiero compartir a ustedes con mi propia experiencia y mi propia vivencia y lo que yo, pues, obviamente opino. Una vez dicho eso, vamos a comenzar por acá. Entonces voy a hacer referencia y leerles un poco de lo que está aquí en la parte de Wikipedia. DeepSeek, obviamente, es búsqueda profunda. Ese es el significado propiamente de la palabra. Es una empresa china de inteligencia artificial desarrolladora que desarrolla modelos extensos de lenguaje, en lo que se conoce como LLM, de código abierto. Esa palabra de código abierto, no tienen idea lo que está siendo de controversial en el mundo de la tecnología. Pero bueno, tiene su sede en Shanghai. Es propiedad y está financiada exclusivamente por el fondo de cobertura chino de High Flyer, cuyo fundador, Liang Wenfeng, espero haberlo pronunciado bien, estableció la empresa en el 2023 y se desempeña como CEO. El modelo DeepSeek R1 proporciona respuestas comparables a otros modelos LLM contemporáneos como lo que es el GPT-O y el O1 de OpenAI. A pesar de que el costo es significativamente mayor, aquí se estima en $6 millones. Claro, aquí no está del todo completo porque los mismos miembros de lo que es DeepSeek mencionó de que esos $6 millones o $5.7 millones, ya vamos a hablar de eso porque en la página de CNBC está mejor explicado esa suma de dinero, mencionan de que básicamente es por la parte del entrenamiento de la primera versión o el primer entrenamiento del mismo. No habla de que eso es lo que costó en general. Hay más costos operativos, pero bueno, eso solo para que tengan un ojo crítico a la hora de estar leyendo o estar escuchando esta información. En comparación de los $100 millones para GPT-4 de OpenAI. Estados Unidos, esto es algo bastante, bastante interesante que vale la pena mencionar. En los Estados Unidos hay muchas sanciones que el gobierno norteamericano le ha impuesto a China y eso le ha impedido también principalmente que China se pueda hacer una superpotencia en la inteligencia artificial. Si ustedes le cortan los insumos y la materia prima a otros países, por decir algo, obviamente esos otros países no van a poder desarrollarse contra las personas que tienen esa capacidad. Y eso ha hecho que muchos startups pues digan, ok, ni modo, nos toca amarrarnos a lo que nos ofrece OpenAI o algunos u otros modelos que estén por ahí, pero estamos amarrados y atados de manos. Eso es parte de lo que, pues, como dice el dicho, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. También se ha visto mucho por las sanciones que ha habido entre Estados Unidos y China. Pero de que este modelo de DeepSeek, al ser open source, que costó una fracción del precio, sin la capacidad computacional de las tarjetas de video, que por eso es que también la parte de NVIDIA cayó bastante en las acciones, pueda tener resultados comparables, y no solo comparables, en muchos casos mejores que OpenAI. Obviamente esto los hace pensar a los inversionistas de que digan, oh, wow, o sea, tenemos que ver qué hacer con esto. Y comparto la opinión de otras personas que, pues, obviamente antes de hablar de este podcast me empapé lo más que pude durante casi unas 6 horas seguidas para poder hablar de esto con ustedes hoy, relacionado a todo lo de DeepSeek, ¿no? Y comparto con la opinión de varias personas en las que dicen que a empresas multimillonarias les da igual si lo hacen por OpenAI o lo hacen por DeepSeek. Al final, que ustedes tengan los resultados a un menor precio, eso es algo que, pues, a ustedes como gerentes o inversionistas van a querer invertir, ¿no? Entonces, esto es algo que ha, pues, causado, le ha movido el piso, especialmente a la gente de NVIDIA. En 10 de enero específicamente de 2025, DeepSeek lanzó su primera aplicación bot conversacional gratuita basada en el modelo R1 para iOS y Android. Y el 27 de enero, estamos hablando de 17 días después, DeepSeek R1 se había convertido en la aplicación más descargada, superando a la parte de OpenAI o la aplicación de ChatGPT. Lo cual es importante. Pero obviamente posiblemente muchas personas ya habían descargado la aplicación de ChatGPT. Entonces, bueno, ahí es subjetivo, ¿no? Pero de que esté en el número uno o en el top chart de la aplicación de DeepSeek habla bastante al respecto. Sí, hay muchas personas que han tenido problemas para loguearse o tener sus cuentas, pero también la aplicación de DeepSeek ha tenido, los servidores de DeepSeek han tenido ciertos inconvenientes porque han estado siendo atacados mediante DDoS attacks para evitar, o sea, hacer el denial of service para que las personas no puedan consumir ese servicio porque definitivamente es muy bueno. Entonces, eso es lo que quiero mencionarles por acá, donde se menciona, y con esto cierro esta documentación que tengo aquí de Wikipedia, que ustedes pueden seguir leyéndolo por allá, donde habla de que esto está marcando el comienzo de una nueva era política arriesgada en materia de AI. Básicamente, esto va a empezar a tener ya más participación china, y es más, hay otras empresas chinas, se me fue el nombre, lo tenía aquí, lo hubiera notado, hay otras empresas similares a DeepSeek que están creciendo, que están haciendo en China, y ahora es una competencia de AI entre China y China, lo cual va a ser de que tome la delantera en esta carrera. Me recuerda mucho a lo que fue la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Obviamente ahí hay otro tipo de conversación que podríamos tener, pero es similar, y los dos países, o bueno, en este caso también China contra China y pues China contra Estados Unidos, van a estar corriendo para ver quién es el que logra tener la mejor inteligencia artificial y empezar a hacer breakthroughs o avances significativos constantes en el campo de la inteligencia artificial. Y de nuevo, la competencia es buena. Eso siempre lo he dicho, nunca tenemos que cansarnos de ver las dos caras de la moneda. Está bien que OpenAI empiece y trabaje y tenga su modelo de negocio y empuje por su lado, pero que la competencia nazca y sea así de agresiva y sea así de que sacuda el piso de todo el mundo, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los consumidores. Y la parte de DeepSeek es algo que nosotros no podemos ignorar como desarrolladores, y ya les voy a explicar por qué. Siguiendo con la información que tengo por aquí para compartir con ustedes, pasamos a un artículo de la CNBC donde tengo ciertos puntos. Disculpen que esto está en inglés para las personas que lo están viendo en YouTube. Disculpas por eso, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para, pues, obviamente decirlo en español y no leerlo directamente. Pero DeepSeek se diferencia de OpenAI porque actualmente solo tiene dos principales sistemas, ¿no? Uno que es la versión 3, que es la nueva, que es comparable con ChatGPT en la parte de la, en la, perdón, en OpenAI 4o. es comparable con el mismo. Y también tenemos el R1, que está más orientado al razonamiento y no tanto que, ok, datos, o sea, facts, es decir, decirles todo a ustedes, es así, 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 sino que ya, entre comillas, pueda pensar y analizar la respuesta antes de dársela. Ya les voy a dar a ustedes un ejemplo, porque yo puse a lo que es el R1, el modelo R1, que es el que razona y piensa, contra el de ChatGPT, el O1, con el dilema del trolley, ¿no? El dilema del tren o el tranvía que va a pasar por un lado y ustedes tienen una palanca y tienen que decir cuál de los dos lados quieren mandar el tren. Ya voy a hablar o ya les voy a enseñar eso, porque hubo información, ambos sacaron información bastante, bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Ambos modelos son open source. ¿A qué se refiere con eso? Significa que ustedes pueden ir, descargar el código fuente, hacer sus propias modificaciones, hacer implementaciones, hacerle un rebranding inclusive y volverlo, lo pueden vender, lo pueden hacer lo que ustedes quieran con eso. Y obviamente OpenAI no es tan open, ¿no? Que sea open source, que ustedes puedan ver el código, que ustedes lo puedan manipular, que ustedes lo puedan redistribuir, esto hace de que no necesiten pagar miles de dólares por estar teniendo y corriendo sus modelos de inteligencia artificial. Esto obviamente va de uno a decir, bueno, pero yo necesito super equipos para correrlo. Se ha demostrado y lo han comprobado de que con los modelos de DeepSeek ustedes ocupan una fracción de también la potencia para correr estos modelos apropiadamente. Claro, yo no digo de que ustedes no necesiten un buen equipo para correr eso localmente, pero no necesitan tan potencia, o sea, no ocupan tanta potencia o un rack de 30, de 50, 90 ahí para correr estos modelos, lo cual es impresionante. Es más, si ustedes se van a ver allá afuera en internet y buscan, pueden descargar ciertos modelos que corren hasta en Raspberry Pis, y eso también es impresionante, ¿no? En cuanto a performance, DeepSeek menciona de que los modelos R1 alcanzan un performance comparable con el O1 en las tareas de razonamiento. En mi experimento que hice en la parte de OpenAI, la pregunta que le mencioné tardó 25 segundos en procesarse y darme una respuesta, y la de DeepSeek tardó 75 segundos en darme una respuesta. Claro que no era un problema sencillo, y ambos tuvieron unos puntos de vista bastante buenos, pero aquí viene un punto súper, súper importante. La parte del entrenamiento del modelo V3 de DeepSeek costó $5.6 millones, y también ellos mencionan de que no, esos $5.6 millones fue simplemente para hacer la primera corrida de entrenamiento. No es todo el costo operativo, no es todo lo de Research and Development Department, no sé, todo el departamento de Research and Development. No, eso solo fue la parte de el primer entrenamiento, lo cual obviamente hay costos operativos mayores, pero es significativamente mejor el dinero que han invertido compañías norteamericanas en la parte de inteligencia artificial. Viene un punto que esto sí es, va a ser una cachetada para muchas personas que estamos trabajando con OpenAI. La verdad es que yo tengo la parte de la suscripción de OpenAI también, y la utilizo constantemente y me ayuda para hacer comparaciones, y también es como yo lo uso mucho para tener un code reviewer, por decir algo, en el caso de que quiero ver diferentes opciones de cómo hago el código y mejorarlo. Hay muchas cosas para las cuales yo también estoy utilizando la inteligencia artificial. Pero miren esto, DeepSeek, el R1, cuesta 55 centavos por millón de tokens de input. Y también para la salida es de $2.19 por millón de tokens de salida. Tal vez esto sonará un poco caro, pero aguántenme un momento. Digirámoslo otra vez. 55 centavos por millón de tokens de entrada, es decir, información que ustedes le van a solicitar inputs. Y un millón, para hacer un millón de salida, cuesta $2.19. Sonará bastante, pero miren. Con el modelo de O1 de OpenAI, cuesta $15 por un millón de tokens de entrada y $60 por millón de tokens de salida. No hay comparación en costos. Si ustedes tienen un producto que sea similar a la competencia, es decir, ambos son muy, muy, muy parecidos, uno es un dólar más caro y el otro es un dólar más barato, posiblemente ustedes van a decir, bueno, puedo irme por el más caro siempre y cuando tenga mejor prestigio y demás, y obviamente me da los resultados similares, ¿no? Esa es la idea. Si ambos, pero en este caso es, si ambos tienen resultados similares y uno es significativamente mejor, estamos hablando de menos de la mitad del precio, estamos hablando de tal vez un cuarto, de un octavo del precio, ¿no? y tiene resultados similares, ustedes como inversionistas, ustedes como jefes, ustedes como de que su bolsillo sale ese dinero, ustedes van a pensar, ok, la verdad es que voy a optar por esta otra tecnología si tenemos resultados similares. Claro, aquí hay otro tipo de, no es tan blanco y negro esto, porque hay implicaciones que ustedes pueden decir, bueno, pero toda mi información se va a ir a China o toda mi información pues se va a ir a Estados Unidos. O sea, ¿cuál? Pick your poison, como se dice vulgarmente por ahí. ¿Cuál? Vamos a escoger nuestro veneno, voy por aquí o voy por allá. Pero también ustedes pueden tener todo localmente y eso quita una barrera enorme, porque ya no van a necesitar inclusive pagar esa mensualidad por transacciones. Ustedes descargan los modelos y ustedes lo ponen en su infraestructura y hacen sus consultas por ahí. Obviamente tenían que estarse encargando de mantener el modelo actualizado, ¿no? Pero eso ya es su responsabilidad. Pero eso es mucho más viable que ustedes estén pagando esas suscripciones. Y nuevamente, no todo el mundo necesita el modelo súper actualizado. Puede ser que lo que ustedes tengan sea simplemente estar escuchando las peticiones de las personas, procesarlas, conectarse a su API, resolverles o responderles una respuesta. Bueno, obviamente responder una respuesta, ¿no? Tomar una respuesta, regresarse a la persona, y para eso ustedes tal vez no necesitan estar teniendo el modelo súper actualizado constantemente. Pero igual, ustedes lo pueden estar actualizando y entrenando a su vez. Es impresionante que esto nos permita hacerlo de esa manera. Siguiendo por acá, aquí hay una serie de artículos que si ustedes quieren le pueden poner pausa al video y leerlo, porque aquí están ciertas referencias de personas que han escrito o expertos en la industria, ¿no? De que dicen que es impresionante, el fundador de Oculus, etcétera, etcétera. No me interesa tanto eso, pero definitivamente expertos en la industria mencionan de que lo que está alcanzando DeepSeek es impresionante. Viene un punto también para que tengamos razonamiento crítico o pensamiento crítico acá. Sin embargo, muchos están mencionando de que DeepSeek, la tecnología de DeepSeek, might not have been built from scratch, es lo que menciona acá. No ha sido construida desde cero. ¿A qué se refiere eso? Esto es que supuestamente los modelos de DeepSeek fueron entrenados bajo un destilamiento o una destilación de OpenAI. Es decir, pusieron al modelo a hacerse entrenado también con las respuestas destiladas que le hacían a OpenAI. Eso me recuerda el proverbio bíblico que dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, ¿no? Ustedes se acuerdan, no hace muchos años, cuando los modelos de inteligencia artificial empezaron a generar imágenes, muchas imágenes venían inclusive con la firma del autor. No sé si ustedes se acordarán. Y aquí me acuerda mucho ese proverbio bíblico: quien esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, hubo un momento en el que OpenAI, y nadie se dio cuenta, empezó a barrer YouTube, empezó a barrer Stack Overflow, empezó a agarrar todos los repositorios públicos de GitHub, empezó a capacitarse en todo lo que era público del Internet y un montón de cosas que tal vez no eran públicas, un montón de accidentes que inmediatamente, o sea, ustedes subieron código que no era público y luego lo bajaron, pero eso dejó el rastro por ahí. Fue muy tarde, ya lo había entrenado y pues ofrecía soluciones basadas en código privado. Y bueno, hubo un montón de problemas que se originaron debido a cómo fue entrenado esos modelos de OpenAI. Y ahora aquí la misma gente de OpenAI también están, esto es supuestamente, ¿verdad? Están haciendo mociones para indicar de que su modelo de DeepSeek fue entrenado basado en OpenAI. Pero nuevamente, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Si ustedes se van a la página de DeepSeek, van a ver que hay un montón de estadística que obviamente, si van a la página oficial de OpenAI, van a ver la información estadística donde sea favorable para OpenAI. Entonces tomen esta información siempre, siempre con un pensamiento crítico, que es lo que estoy tratando de compartirles a ustedes. En esta página ustedes van a ver que el modelo de V3 superó, en algunos casos, hasta 2 o 3 veces mejor que lo que es OpenAI en la parte de GPT-4o, en el modelo 4o, que es el modelo actual más fuerte que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y lo superó en algunos cuantos puntos, en algunos sí lo supera 2 veces, 3 veces, y son pruebas de lenguaje humano, comprensión, matemática, código, etc. Y ustedes lo pueden ver por ahí. Algo interesante que también tiene DeepSeek es que ustedes pueden descargar diferentes modelos acorde a la necesidad, donde van desde 4 GB, 1 GB y medio, 1.9 GB, hasta 404 GB si quieren el modelo completo. Obviamente, entre mejor equipo tengan ustedes, mejor van a ser los resultados, pero no necesitan tanto poder como lo ocuparían ustedes si quieren correr otros modelos localmente. Y eso es lo que hizo de que muchas empresas norteamericanas digan, bueno, entonces, ¿por qué estamos invirtiendo tantos millones de dólares en NVIDIA si realmente no ocupamos tanto poder así? Pero bueno, Eso es otra cosa. Quiero empezar a cerrar el podcast con algo interesante, porque ustedes nuevamente pueden ir allá afuera a escuchar muchas comparaciones un poco más a profundidad de lo que yo puedo dar. Pero quiero hacer esta comparativa con el modelo de ChatGPT O1, que es el modelo que piensa, entre comillas. Y la pregunta que yo le hice, la misma pregunta literalmente textual, yo copié y pegué a la parte de DeepSeek, que ya la vamos a ver, sobre el dilema del trolley o el dilema del tren o el vagón de tren. Y el problema fue el siguiente. Se los leo textual. Aquí ciertas anotaciones que yo también puse. Lo que yo le dije es, ok, vamos a suponer que tenemos este problema del trolley. Tengo en un lado, es decir, que está la bifurcación de las vías del tren. En un lado tengo a 3 niños y una persona mayor. Y del otro lado tengo 3 adultos mayores y un niño. Tienes una palanca que permite dirigir el trolley o el vagón. Y tienes una de las dos opciones, salvando únicamente un lado. ¿Qué harías? Es decir, ¿salvas a los 3 niños y al adulto mayor o salvas a los 3 adultos mayores y al niño? Quiero que ustedes se tomen 25 segundos. Pueden ponerle pausa al podcast, pero póngale pausa al video o al audio y pasen 25 segundos analizando lo más que puedan este panorama. Obviamente no hay una solución correcta, pero traten de analizar cuál sería la mejor opción o la peor opción, porque la verdad es que siempre aquí va a haber sufrimiento por cualquiera de los dos caminos que ustedes tomen. Entonces, pasen 25 segundos pensando en esto. Ok, póngale pausa. 25 segundos después. Ok, regresemos. Hay varios puntos que cuando yo puse y planteé esto, yo me puse a pensar en mi cabeza como, ok, técnicamente hablando, nosotros podríamos decir, bueno, pero los niños tienen más años hacia adelante, ¿no? Y los adultos mayores pues ya han vivido su vida y aquí hay otro tipo de problemas, ¿no? Porque estaríamos pensando en que le estamos dando más valor a una vida que la otra, cuando la verdad las dos deberían ser intrínsecamente igual de válidas, ¿no? ¿Por qué una vida vale más que la otra? No debería ser así el caso. En fin, hay muchas cosas, no hay una solución correcta, pero vamos a analizar ciertos puntos cruciales que sacaron y pensaron las inteligencias artificiales, empezando por ChatGPT, que yo no había considerado. Y unas que sí las había considerado, pero no se las mencioné por ahí. Por ejemplo, algo que me gustó por acá es que lo separó en varios enfoques. Enfoque utilitarista, enfoque deontológico, enfoque de la ética de la virtud y el enfoque de otras consideraciones, ¿no? Cuando estamos hablando del utilitarista, estamos hablando de qué acción es moralmente correcta. Si se produce una mayor cantidad de bienestar a la menor cantidad de sufrimiento. En este caso, ambos lados tienen la misma cantidad de personas y esto no se aplica. Pero está bien que lo mencione. Aquí habla también de que si los adultos mayores tienen la importancia y los aportes y la influencia que esos adultos mayores han tenido en la sociedad, por ejemplo, la sabiduría, aportes sociales, lazos familiares, lo cual implica esta evaluación. Entonces, bueno, en la parte del enfoque deontológico, que básicamente se basa en cumplir los deberes morales y principios universales, más allá de las consecuencias numéricas, no es moralmente correcto participar activamente en el acto de elegir o matar a un grupo por encima del otro. La verdad es que yo no lo había puesto a pensar en ese aspecto. Esto sí, les soy totalmente honesto. ¿Qué tal si ustedes rechazan participar en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tal si ustedes rechazan no participar? Claro, la misma decisión implica de que si ustedes no participan, están tomando una decisión. O sea, no participar no me quita el hecho de que pude haber salvado un grupo o el otro porque estaba en mis manos, entre comillas, ¿no? Entonces, pero eso yo no lo había considerado, no participar en eso. Por otro lado, dice que no debes de tocar la palanca, pues intervenir te hace partícipe en la muerte de otros, lo cual también es totalmente cierto. Si ustedes no participan en eso no está en sus manos, ¿no? El resultado no está en sus manos, lo cual yo no lo había pensado de esa manera. Luego está hablando sobre el enfoque de la ética de la virtud. ¿Qué harían las personas virtuosas? Que es básicamente pensar una persona como, qué sé yo, Jesucristo. ¿Qué haría Dios acá? ¿Qué haría Jesús? Y tratar de tomar una decisión acorde a eso. Pero bueno, por ese lado tampoco me interesó mucho. Y luego tenemos aquí, porque no podemos pensar como él, básicamente. Otras consideraciones al contexto, que eso sí me gustó, que fueron puntos que yo no los consideré en mis 25 segundos o en mi minuto que yo dediqué en estudiarlo o en pensar en este problema. ¿Qué edad tienen exactamente los niños? Mencionan ellos. ¿Cuán vulnerables son? Eso es una pregunta bastante válida. porque puede ser de que sean bebés, o sea, o niños muy, muy, muy pequeños que no se pueden valer por sí solos. Entonces, si los salvamos, ¿qué va a pasar con ellos, no? ¿Cuán vulnerables son? ¿Los adultos mayores están enfermos de alguna situación o alguna dependencia que tengan? Esto es importante porque si nosotros podríamos tomar, o esto sería más fácil si nosotros tenemos una serie de adultos mayores que tienen todos, o sea, no quiero sonar malo porque la verdad es que no hay una respuesta correcta. Si tienen alguna enfermedad terminal o alguna condición que no los haga conscientes de lo que está sucediendo, entonces ahí podríamos tomar una decisión un poco más sencilla. Pero igual no es fácil ese problema. El niño del otro lado, que esto también yo no lo pensé, el niño del otro lado es un hijo o un familiar cercano porque las relaciones personales pueden cambiar muy fácilmente la perspectiva de esto. Tampoco lo había analizado. Ese niño que es mi hija o mi hijo o es la hija de mi hermana, ¿quién es? Y eso puede cambiar intrínsecamente la decisión sin importar lo que sea, pues la decisión originalmente que uno pudo haber tomado. ¿Qué otras valoraciones más? La inocencia de los niños, la sabiduría de acumulación de la experiencia de los mayores, en fin. En pocas palabras, ellos, la inteligencia artificial de ChatGPT, en pocas palabras dijo de que él va a escoger los tres niños, para salvar a los tres niños y al adulto mayor. Pero esta decisión tardó más o menos 25 segundos en darme la respuesta, lo cual es que si ustedes tuvieran 30 segundos para pensarla y pues que el tren va ya arrancó y tienen 20, 30 segundos para pensar la respuesta, pues en este caso eso hubiera sido lo que hubiera escogido ChatGPT. Lo cual, de nuevo, no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta incorrecta. Es viable. Ahora, por el otro lado, hice exactamente la misma consulta a la parte de DeepSeek en el problema del trolley. Tardó 79, 80 segundos, pongámosle, 80 segundos en pensarlo. Muchas cosas no las pensó igual. Me gustó que hay momentos en los que dijo, no, 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 espera, espera, voy a volverlo a replantear. Y esto, cuando estaba haciendo el análisis, estaba arrojando los textos para analizarlo. Tal vez si no pasara por el procedimiento de empezar a escupir la información poco a poco, letra por letra, tal vez esto hubiera sido un poco más rápido, pero así lo estamos comparando. Tardó 79 segundos, 80 segundos en darme la respuesta, pero eso no le quita ni veracidad, ni qué tan completo fue, porque en teoría me gusta más la respuesta que dijo DeepSeek. Hay muchos puntos que yo no había considerado por acá, también consideró puntos similares y al final de cuentas, para no aburrirlos, o no aburrirlos, no, sino para ahorrarles un poco de tiempo de vida, también termina salvando a los tres niños y al adulto mayor. Entonces, también lo separó mientras estaba pensando esto que ustedes están viendo para las personas que están en YouTube, lo que están viendo en pantalla, no es la respuesta. Esto es el proceso que estaba haciendo mientras pensaba. Las respuestas sí las puede hacer en español también. Pero esto mientras estaba como filosofando y pensando, estaba escribiendo este texto que te ayuda a saber por qué tomó una decisión o no. Y esto me gustó. Pasó por la parte del utilitarismo, que sería maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento, pero en este caso, como son ambas partes son iguales, es decir, son cuatro vidas en un lado, cuatro vidas en el otro, entonces la verdad es que no hay diferencia, eso no va a aplicar. Y dijo, no, 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 wait, let me check again. Y eso lo puso aquí en el pensamiento, lo cual me pareció una forma interesante de hacer el switch del pensamiento. Ojo, eso no quiere decir let me check again o wait, wait, wait. No significa de que literalmente se detuviera y volviera. O sea, sí lo hace, se detiene y vuelve a empezar en ese caso. Pero la manera como lo escribe no es diferente a que alguien, en vez de usar nevertheless o however, por ejemplo, o que se ponga a pensar en una frase que conecte un párrafo con el otro, eso me gustó mucho como lo usó. O sea, yo lo puedo ver de dos maneras. Puede ser que sí, efectivamente, vuelva a pensar todo o a revisar todo, o que literalmente simplemente sea una palabra para conectar o una frase que sea para conectar con otro párrafo. Pero bueno, no es el primer texto o video o contenido que genera DeepSeek que yo vi allá afuera, porque en las horas que pasé empapándome del tema para hablarles a ustedes, vi ese resultado en más de un lugar. Aquí menciona de que no hay diferencia porque en ambos lados hay cuatro personas, entonces no hay problema. Algunas personas podrían discutir de que los niños tienen más años de vida por venir, entonces eso los hace preferibles. Y otros podrían escoger que la vida tiene un valor igual sin importar la edad, porque aquí estamos discriminando a personas mayores solo por el hecho de ser mayores. Entonces, nuevamente ahí caemos en un aspecto bien sombrío de nuestra realidad. Escoger, esto todavía no es la respuesta de DeepSeek, esto simplemente es parte del pensamiento, solo para hacer énfasis, ¿no? Escoger en qué lado ustedes quieren mandar el trolley o el resultado del mismo, ya sea que lo hagan, pueden dejarlo que la suerte lo decida. Esto también me pareció algo interesante, pero en este problema clásico nosotros no tenemos la opción de quitarnos el tiro, ¿no? Tenemos que participar porque nuestra no participación es básicamente la participación para dejar las cosas que sucedan como estaban establecidas. Aquí solo estoy mencionándole las cosas que me parecieron como llamativas, que no pasaron en mi cadena de pensamientos a la hora de estar analizando esta encrucijada, ¿no? Este problema o el dilema. Otro punto en consideración es que puede ser que los adultos mayores ya hayan vivido una vida plena y los niños todavía no han tenido la oportunidad. Entonces eso hace un poco más fácil, pero el potencial futuro hace que nosotros estemos dándole o nos estemos inclinando para aplicar esta discriminación a las personas mayores, que lo cual también suena bastante, bastante feo porque no sabemos la vida, ni las aportaciones, ni lo que han hecho esos adultos mayores. Solo por el hecho de ser mayores, entonces, ¿qué? ¿Que se mueran? No es así, no es así de fácil. Hay un argumento que por aquí, vamos a ver si estábamos, no sé si me lo pasé, ya voy a llegar a él, que me gustó mucho, que es una moneda, pero ya vamos a ver. También podemos considerar qué tan likely, qué tan probable es que ellos puedan sobrevivir. Es decir, puede que el trolling no los mate, pero no es un factor acá. Esa consideración yo no la había visto. Es decir, que el tren, el trolley o el vagón pase, qué tan probable es de que ellos al recibir ese golpe puedan sobrevivir. Pero eso no es un factor acá, pero sí lo mencionó y lo me gustó que pues, fue un punto de vista que yo no había considerado. Otra frase o palabra conectora que entre párrafos que me gustó es que puso en otro pensamiento, es decir, otra idea. Eso me gustó que lo dijera o que lo escribiera. Nuevamente son frases conectoras que puede o no puede tener el significado que nosotros como seres humanos le damos, pero ahí lo usó y me gustó mucho, me gustó muchísimo la manera como habla o cómo pensó DeepSeek, mucho más que OpenAI. En fin. Aquí hay una diferencia moral entre salvar a los tres niños y el adulto mayor, o si hay una diferencia moral entre salvar a los tres adultos mayores y el niño. Si los números fueran diferentes, por ejemplo, 5-1, la decisión sería mucho más fácil. Pero en este caso los números están balanceados, entonces no hay una diferencia en ese aspecto. Ahora, también ellos hablan de que en cualquiera de los casos, que la muerte de ningún grupo es permisible, o debería ser permisible. También me gusta que lo habla de esa manera. Ahora, aquí también menciona un punto importante que también lo había dicho la gente lo dijo ChatGPT, que no se asume, o sea, se asume que los dos grupos son inocentes, porque si un grupo fueran, digamos, criminales que están culpados o tienen cadena perpetua o tienen cadena, pues sentencia de muerte, entonces eso sería diferente. La sociedad valora más a los niños y también, bueno, aquí lo menciona, sociedad usualmente valora más a los niños, así que la respuesta sería salvar a los niños y al adulto mayor. Considera, aquí también hay otro punto importante, considera que cada persona tiene, la vida de cada persona tiene un valor intrínseco sin importar la edad. Otra consideración interesante que yo no había pensado es simplemente tirar una moneda y que la suerte y la suerte decida, que la verdad tiene sentido porque la verdad es que es muy difícil analizar ese caso. También se puede considerar la vulnerabilidad de los niños. Los niños pueden ser menos propensos a escapar o protegerse a sí mismos. Entonces salvarlos podría ser una prioridad. Pero bueno, ese problema no se asume por aquí, o sea, no está incluido, entonces no lo va a tomar en consideración. También, esto es un punto bastante fuerte que yo tampoco considera el principio de minimizar el daño. Y esto es feo y esto es fuerte lo que dijo por acá, que si los adultos mayores es más probable de sufrir una muerte más rápida o menos dolorosa. Y ahí ustedes pueden ver lo que está escrito por ahí. Pero yo no había visto eso de esa manera, pero también es una decisión bastante pesada. En fin, sea como sea, no hay una decisión fácil. Y ya luego lo que ustedes están viendo aquí en blanco es la respuesta que ya dio DeepSeek después de haber filosofado por 70 y 80 segundos esto. Y pone los mismos puntos de el utilitarismo, igualdad intrínseca del valor de la vida, consideraciones sociales y emocionales, doctrina del doble efecto y la conclusión. Y al final nos da la respuesta que nosotros estábamos buscando, que es que decida, ¿no? Que decida. Claro, si solo tenemos 30 segundos para pensar esto, pues el tren se fue por la primera, así como estaba puesto, y DeepSeek no logró hacer nada. Pero recuerden, esto es un modelo que obviamente le pusimos a filosofar, que está corriendo en este tier. Yo no estoy pagando nada, es open source. Todo esto yo lo sé con el tier gratuito que estaba por ahí. O sea, yo no pagué nada de DeepSeek. En cambio, en la parte de OpenAI sí estoy pagándole la mensualidad para hacer uso de la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Pero me pareció mucho mejor la parte de DeepSeek. Si ustedes se ponen a ver ejemplos de código en la parte de DeepSeek, van a ver y los pueden hacer alguna animación. Yo vi varios ejemplos donde los ponían que le dieran un código CSS para hacer una candela con fuego. Lo que hacía ChatGPT, la verdad es que no estaba tan bien, y lo que hacía, o sea, sí se miraba, o sea, sí hacía el objetivo, pero lo que hacía DeepSeek era superior. La flama era mucho mejor, la candela era mucho mejor, y bueno. La cosa está, y con esto quiero empezar a cerrar el episodio, es que DeepSeek, al ser un modelo open source que ustedes pueden descargar, que pueden correr localmente, que pueden ponerlo en su propia infraestructura, que pueden ahorrarse muchos miles de dólares si ustedes están dando servicios que están basados en inteligencia artificial, que van desde simples chatbots o hacer que le mejore los productos y la calidad de servicio que ustedes le dan a sus clientes, eso va a hacer de que muchas personas decidan utilizar la parte de DeepSeek en su software o en sus implementaciones. Y no solo eso, le va a permitir a los startups a poder tomar este código, hacer modificaciones, redistribuirlas, hacer rebranding o que sea el punto base de sus propios modelos de inteligencia artificial. Solo para darles otras ideas de por qué esto es tan importante. Ustedes saben que Apple no está tan metido al rollo de la inteligencia artificial, a pesar de que tienen eso de Apple Intelligence, y yo vivo aquí en Canadá. Y he tenido la oportunidad de trabajar con eso y tengo la cuenta de developer de Apple y he venido usándolo desde que está en fase de beta. Igual prefiero la inteligencia artificial que viene en el Google Pixel o en Samsung. Pero a lo que voy es que el dispositivo que de Apple, o sea, los iPhones y también las computadoras Mac y todo lo demás, la ventaja que tienen es que eso corre localmente. Claro, da resultados a la generación de imágenes, da resultados no tan buenos como otros, como Pixel o Samsung, que mandan eso a los servidores en la nube y tienen un poder computacional, digamos que infinito ahí, y luego tienen los resultados, y por eso se pagan suscripciones para tener esa información o esas respuestas. Pero en cambio, en Apple, sí, los resultados no son los esperados, pero para procesar textos, para analizar, hacer resúmenes, eso no necesita mandarlo a la nube, procesarlo y regresarlo. Esto le permitiría a Apple, por ejemplo, tomar estos modelos que están enfocados en procesar texto o en hacer resúmenes, que tienen unos resultados excelentes. Y ustedes imagínense que es que lo puedan poner en su dispositivo físico. Y eso se aplica para todo, ¿no? No digo que no lo pueda hacer Samsung, que lo pueda hacer OnePlus o que lo pueda hacer. No estoy hablando de eso. Pero actualmente Apple es el que está apostando porque la inteligencia artificial está en el dispositivo, lo cual en teoría es bastante bueno. Yo sé que más de uno puede decir sí, pero en Samsung puedes activar de que se pueda procesar internamente sin salir a internet, pero eso reduce muchísimo la capacidad de respuesta del dispositivo. Apple, por ejemplo, podría optar por hacer un rebranding de esto, tomar ese open source, procesarlo y empezar como que sea su base. Si Apple puede hacer eso, eso haría de que tengamos mejores inteligencias artificiales en nuestros dispositivos y la competencia va a empezar a hacerse más brava, o sea, más fuerte en ese aspecto. Startups podrían tomar esa misma idea, esa misma noción para tomarla, empezar a personalizarla y especializarla en alguna área en la cual ellos quieran cubrirlo. Ah, mi startup ahora se va a encargar en especialización de inteligencia artificial para análisis médicos, ¿no? Entonces hacemos un software que internamente tiene un modelo de inteligencia artificial que está corriendo y está evaluando todo lo que está pasando por los pacientes, para que instantáneamente, tan pronto un médico empiece a registrar alguna información, detecte, ah, esto es un problema crónico, o le salga un resumen de lo que posiblemente esta persona puede padecer, para que el médico tenga instantáneamente la ficha de esa persona con los posibles panoramas o posibles sucesos que podría tener para que el doctor sea quien tome la decisión y acciones, ¿no? No digo que la inteligencia artificial lo vaya a hacer, pero que le dé la asistencia al médico, que le diga las posibilidades y que note patrones en común, eso es muy buena la inteligencia artificial y le puede dar esa información al médico, que es el experto en este caso, para que tome las acciones. Y ustedes especializaron ese software médico basado en lo que DeepSeek les generó. Es una idea, o sea, yo sé que no tiene mucho que ver, pero es como la versión nativa y el stock Android que se conoce por allá afuera. El stock Android es feísimo, pero ¿qué hace Samsung? Entonces ellos toman la base de Android, lo empiezan a personalizar, añaden ciertas funcionalidades, lo mejoran debido a que es open source, hacen sus modificaciones basadas en ese Android. Lo mismo pasa con OnePlus, lo mismo hace Pixel, que a pesar de que Android y Pixel es de la misma empresa, pero igual el stock Android no es la versión de Pixel UI que ustedes tienen en los dispositivos físicos, etcétera. Ustedes me entienden. Entonces esa es la idea que también podríamos ver acá. Startups podrían empezar con esta base y crear y partir a partir de ella, lo cual es fenomenal. Es muy probable de que lo que convenga en estos momentos es que ustedes puedan descargarlo, hacer sus pruebas para hacer software que tenga en su corazón la parte de los modelos de DeepSeek. Y esto sin caer ustedes en costos adicionales o en restricciones por simplemente de utilizarlas, ¿no? En fin, les dejo sus pensamientos. Espero que les haya gustado. Hay mucha información allá afuera de DeepSeek y comparativas, y la verdad nuevamente lo mejor que puede pasar para nosotros consumidores es que esta competencia sea así de fuerte. Eso sería todo por ahora, lo veo en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.